con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche ha saltado en Venezuela, donde Nicolás Maduro ha cambiado a medio gobierno. Ojito a los nombres. Lo hace justo un mes después de la celebración de las elecciones en las que se autoproclamó presidente, a pesar de que no se lo cree nadie. Bueno, la respuesta de Maduro es más leña, más madera, darle más poder al más bestia de todos, al número dos del chavismo, sobre el papel, que es quien en verdad manda. Diosdado Cabello. Le nombra ministro de Interior, de Justicia, y dice que ministro de Paz. Te lo juro. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nicolás Maduro pasa al ataque y su pieza principal, como decías, es Diosdado Cabello.
Sabe mucho de paz, 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 sabe mucho de justicia y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de Interior, Justicia y Paz. Paz.
Diosdado Cabello, número dos del chavismo y acusado de liderar el cártel de los soles, fue apodado el pulpo por tener tentáculos por todas partes. Es muy influyente en el gobierno venezolano, utiliza una red de patrocinio a través del ejército, ministerios y milicias progubernamentales.
Hoy yo creo que Venezuela se encamina el rumbo de la paz, una paz con justicia, una paz donde el pueblo sienta que aquellos que han actuado en contra de la constitución y de la ley sea aplicada la justicia a tiempo.
Este tipo, recordemos, amenazó hace unas semanas a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia.
Este viejito es un miserable, una rata. Bueno, yo creo que sus hijos van a tener que venir a visitarlos aquí porque van presos. Van a ir presos.
Por lo demás, Delcy Rodríguez va a ser la nueva responsable de petróleo en el país con mayores reservas del mundo. Y además de estos dos, entre los nuevos miembros vemos a unos cuantos mandos militares, lo que supone toda una declaración de intenciones. Estos cambios en el gobierno se producen a pocas horas de que la oposición venezolana, entre ellos Edmundo, vuelvan a echarse a la calle este miércoles, exactamente un mes después de las elecciones y todavía sin la publicación de las actas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral venezolano.
Lo dicho, más madera, no hacemos más que mejorar. Noticia también de esta noche, la comparecencia de Pedro Sánchez en Mauritania, donde se ha reunido con el presidente del país. Primero, no ha aceptado preguntas de la prensa, esto ya deja de ser noticia. Y segundo, en su discurso ha anunciado una serie de medidas para reforzar la cooperación entre España y Mauritania.
Lo que vamos a hacer es suscribir un memorándum de entendimiento para desarrollar el modelo de migración regular y, por tanto, circular. Una fórmula que España ya ha desarrollado de manera, te diría que, exitosa en diferentes países y que constituye una buena herramienta para gestionar de manera ordenada y legal el flujo de migrantes.
Qué bonito. Bueno, vete tú a saber mañana por dónde nos sale. Sigue la gira africana de Sánchez, le veremos en Senegal y en Gambia. Desde allí también se lanzan al mar miles de migrantes rumbo a Canarias. Veremos si hay algo que esperar. Maribel Sánchez.
Siguiente parada, Gambia, el país más pequeño de África Occidental, pero que ha aumentado considerablemente el número de personas que migran en cayucos hacia las costas canarias. Además de reunirse con su presidente de gobierno, Sánchez verá a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que cooperan allí en la lucha contra la migración ilegal. Son casi un centenar de agentes repartidos por los tres países africanos que recorrerá hasta el jueves el presidente del gobierno, porque mañana mismo por la tarde se desplazará a Senegal. Inicia su agenda en este país con un acto en el Instituto Cervantes, en el que se han formado a jóvenes senegaleses en diversas áreas y sectores económicos, financiado por empresas, por el Gobierno de España y por el Ejecutivo de Canarias. La visita a Senegal continuará al día siguiente, el jueves, cuando Sánchez tendrá un encuentro con empresarios españoles que operan en el país y mantendrá reuniones también con el presidente y el primer ministro senegalés.
En La Linterna hace un rato hemos hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Nos ha reconocido que la situación es de colapso, por eso ha vuelto a pedir auxilio al gobierno de Sánchez. Insiste en que es necesaria la solidaridad de toda España para poder acoger a los migrantes, muchos de ellos menores. Los datos hablan por sí solos.
En el mes de agosto han entrado 275 menores. Esto significa que están entrando a una media diaria de prácticamente 20 al día. Se ha multiplicado por 6 el número de las llegadas. Nosotros estamos acogiendo a 500 menores. Significa el 3% de todos los menores que hay en España. Nosotros multiplicamos por 15 la tasa de acogida de menores que hay en toda España.
Estos menores entran a nado, no saltando la valla, pero es imposible no acordarse de lo que vivimos hace muy poquitos años allí en Ceuta. Viendo aquel salto de más de 12.000 migrantes en tan solo dos días, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, no quiere compararlo, lo de ahora, con aquello, pero lanza una advertencia.
Esto no tiene nada que ver con lo que vivimos en mayo de 2021. Esto no tiene nada que ver con eso. Ahora, lo que sí creemos también es que las autoridades marroquíes pues están desbordadas como consecuencia de la intensa presión que tiene el efecto huida, porque lo que está llegando son fundamentalmente jóvenes y adolescentes que vienen en busca de una vida mejor.
A todo esto, en las últimas horas han llegado dos cayucos más a la isla del Hierro, en Canarias. En total, más de 200 personas que en tierra han sido recibidos por los servicios de emergencia. Cinco de ellos han tenido que ser trasladados al hospital. No ha sido la única embarcación que ha tenido que socorrer el salvamento marítimo en estas últimas 24 horas. Las llegadas son constantes, tanto a Canarias como a Ceuta. Última hora, Íñigo Jodra, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La primera de las dos embarcaciones que han llegado al Hierro ha sido localizada cerca de la Restinga con 186 ocupantes, cinco de ellos mujeres. Por su parte, el segundo cayuco, con 56 personas a bordo, ha sido avistado en la misma zona, en este caso todos hombres. A estos dos rescates se suma la patera de este mediodía en Gran Canaria, con 120 migrantes a bordo y una mujer en estado grave. Además, hoy han sido enterrados en el Hierro los dos migrantes que llegaron sin vida a bordo de un cayuco el pasado viernes, en el que viajaban 175 personas. Por su parte, Ceuta ha superado la barrera de los 500 menores tutelados, lo que eleva el 479% la sobreocupación de los centros de acogida. Ante este panorama, las autoridades han solicitado al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que viaje a Marruecos para abordar las llegadas de migrantes a nado.
Y en Ucrania ya van más de tres semanas de ofensiva en la región rusa del Kursk, un ataque que el gobierno de Zelensky quiere utilizar para presionar a Rusia a negociar un plan de paz. Veremos si funciona. Es por lo menos la idea del presidente ucraniano. El mandatario ha anunciado que el mes que viene va a presentar a Estados Unidos un plan para intentar poner fin a la guerra.
No voy a hablar de todo esto en detalle. El plan está listo. Creo que es justo que lo presente primero al presidente de los Estados Unidos, porque de él depende el éxito de este plan. No importa si nos dan todo lo que necesitábamos para cumplirlo o no, si seremos libres de utilizarlo todo para cumplir el plan o no.
Esta noche nuestra historia comienza con una evidencia. En África, cientos de millones de personas necesitan una ayuda muy especial. Personas a las que descubrimos cuando hemos visitado aquella tierra. En la linterna nos hemos recorrido casi el continente entero. Hoy te hablo en concreto de una familia, la familia Gómez Samblas, que creó el pasado mes de marzo la asociación Matunda Familia. En estos meses ha conseguido escolarizar a 167 menores con todo tipo de discapacidad. En origen y a los más desfavorecidos todavía, de entre los desfavorecidos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia bonita pero también dura del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Coro y Alejandro, y varios de sus hijos, Coro, Asís, Bosco y Bruno, son los creadores de este proyecto. Los tres mayores acaban de regresar de Kenia, donde han estado mes y medio, porque como explicaba Coro, de 24 años, en la tarde de COPE, aunque haya gente que se encarga durante todo el año de atender las necesidades de estas personas, a ellos les gusta echar una mano en la misión.
Nosotros intentamos visitarlo mínimo una vez al año, pero intentamos más. En este año ya hemos ido dos. Y bueno, pues estábamos un poco eso, encargándonos los tres mayores, que éramos los que podíamos ir. Y la verdad es que felices. Venimos encantados, ha sido una pasada. Y bueno, con muchas cosas que aterrizar y mucho trabajo que hemos hecho. Muy cansados, pero muy contentos.
Durante estas semanas han acompañado al equipo que trabaja directamente allí, en Kenia. Un grupo que Asís, de 21 años, considera esencial para cubrir las labores de la asociación.
Al final es la clave para que el trabajo se prolongue durante todo el año, porque al final no somos personas que vivimos en Kenia y queremos que sea un trabajo constante y diario, porque hace mucha falta para escolarizar 167 niños y encargarse de que vayan al colegio, de en qué condiciones llevan el uniforme. Hace falta un trabajo diario.
Mira, uno de los pequeños, Bruno, de 17 años, no les ha acompañado en este último viaje, pero sí en otras cuatro ocasiones. La primera vez visitaron el Slam, un asentamiento de chabolas en la zona del vertedero. Bueno, pues ante aquella imagen comentó algo que a su madre, a Coro, se le quedó marcado.
Entramos a fondo, ¿no?, para ver la realidad. Y por la noche hicimos una apuesta en común, en familia, y Bruno dijo que le había parecido maravilloso que las personas se hacían las casas a su manera. Entonces me pareció un punto de vista como muy, muy inocente y buscando lo bueno, ¿no?
La presencia en Kenia de los hijos pequeños de la familia, que van en silla de ruedas, fue decisiva en el nacimiento de la asociación Matunda Familia.
Su presencia allí fue lo que inició esta misión. Se nos acercaban familias y nos querían contar pues que tenían un vecino o incluso un hijo, ¿no?, que lo tenían en su casa, que no salía porque no podía asistir al colegio ni hacer ningún tipo de actividad por su discapacidad, fundamentalmente física, ¿no?, pero también el estigma social de la discapacidad intelectual. Ahí vimos que nuestra misión era esa, ¿no?, hacerles ver que es posible.
La familia se dio cuenta de que en aquel país africano, aunque existen profesores capacitados para enseñar educación especial, la situación es mucho más compleja.
La mayoría de los profesores tienen el título de educación especial, pero luego llegas al colegio y no hay aula de educación especial. Y cuando les preguntábamos por qué, nos decían es que no hay niñas. Y cuando íbamos a las casas, nos decían es que no hay aula de educación especial. Entonces ha sido tan sencillo como que se miren unos a otros, llamar su atención y decirle, es un impulso, ¿no? Es venga, que es posible. Así hemos puesto en marcha la mayoría de las aulas.
Lo primero que observaron es que faltaban medios de transporte. En Kenia los caminos son muy precarios. Apenas hay carreteras asfaltadas, lo que dificulta la movilidad, especialmente para estas personas.
Las distancias no son muy grandes, pero la dificultad de llegar sí, porque las carreteras en Kenia no existen, o sea, el asfalto prácticamente no existe, y luego hay esa tierra roja del Cuerno de África que se hace impracticable en cuanto llueve, que la lluvia es una bendición en África siempre, pero dificulta muchísimo la movilidad.
La familia Gómez Samblas ha visto cómo la vida de estos chavales es muy complicada. Por ejemplo, a Bosco, el de 18. Le llamó especialmente la atención la situación de un joven de 30 años con parálisis cerebral, que eso sí, no puede moverse de la cama.
Me encanta porque toda la gente de Kenia, toda con la que hemos conectado, están todos como deseando ayudar. Entonces realmente este chico no se puede levantar de la cama, no puede ir al colegio porque tiene una discapacidad muy grave, pero fue básicamente hablar con la profesora y que la profesora fuese todos los días a su casa a ver cómo estaba, a ayudarle. Me di cuenta de que todas las personas que hemos conocido en Kenia están esperando ayudar y solo necesitan que les des pie a ayudar.
Y así son las familias con las que han trabajado, hogares que solo cuentan con un padre o una madre. Por eso uno de los principales objetivos de la asociación es conseguirles un empleo, porque por encima de todo esto está ese amor, el amor y la aceptación de la discapacidad de sus hijos.
Hemos aprendido muchísimo de ellas porque realmente son personas que quieren a sus hijos y que quieren lo mejor para ellas, pero que muchas veces por su situación vital de pobreza o de falta de trabajo, de no poder salir de casa porque mi hijo necesita ayuda y yo no puedo salir a trabajar, esas situaciones al final hacen que no pueda cuidar bien de su hijo, pero eso no significa que no le quiera, ¿no?, y que no quiera lo mejor. Entonces si nos encontramos con esa situación, pero nos encontramos con gente que al final está esperándonos para que podamos ayudarles a mejorarlo, porque ellos saben que tienen que mejorar.
La familia Gómez Samblas es consciente de la labor que realizan y por ello no se plantean abandonar el trabajo en estas misiones.
Hay una pregunta que nos hacen las madres que a mí me impactó mucho y nos decían siempre, ¿cuánto tiempo nos vais a ayudar? Pues por eso colaborar con el gobierno, con las instituciones, porque nuestra idea es impulsar una cosa que sea para siempre.
Apuestan por cambiar la vida de esta gente, pero son conscientes de que es una labor muy dura y que algún día dejarán en herencia a sus hijos. Alguno de ellos ya ha comprobado lo difícil que puede ser.
El otro día que hicimos videollamada cuando estábamos en Kenia y le dije, mamá, yo ya es que no puedo más, o sea, hemos tenido una reunión con una mujer del parlamento, una reunión con el jefe de policía de tal, yo ya no podía más y digo, es que, claro mamá, que cuando tú te mueras a mis amigos, tus padres les dejan en herencia otras cosas, ¿no? Y me dijo, mira, es que no hay herencia más bonita que os pueda dejar que le servirá a los demás. Y dije, bueno, pues sí hay razón, ¿no?
Esto puede ser uno de los motivos por los que decidieron el nombre de la asociación Matunda, que significa fruto en suajili. También optaron por la palabra familia, que se dice exactamente igual. Y es que todo lo que Coro y Alejandro han creado define una familia. Por eso el matrimonio ha ido adoptando a varios niños con diversas discapacidades. Uno de aquellos chicos fue Borja, un pequeño con medio corazón que murió. Borja sigue siendo una inspiración para todos, que es consciente de que su presencia en África supone una luz de esperanza para esos jóvenes en Kenia. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna. con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
14.537, 1, 4, 5, 3, 7, serie 5, 0, 0, 5.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Empezamos por Venezuela. Nicolás Maduro ha cambiado la mitad de su gobierno e incorpora a Diosdado Cabello al frente del Ministerio del Interior. Mientras sigue la represión, el régimen acosa al opositor Edmundo González con una segunda citación por parte de la Fiscalía. Su hija Carolina ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Una citación que no tiene garantías de independencia ni del debido proceso, donde no se le indican en qué condiciones debe comparecer y se precalifican una serie de delitos que él no ha cometido.
Concierto, cupo, financiación singular,
como
lo que
Moreno.
Sea también, lo que sea que ha pactado el PSOE con Esquerra no lo sabemos, no lo saben ni ellos, que lo han llamado de las tres maneras, pero eso en nuestra clase de economía lo hemos intentado solucionar. Le hemos preguntado a José María Peláez, que es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
Lo que pretende es algo similar a País Vasco y Navarra, y eso es, en País Vasco se llama concierto, en Navarra se llama convenio, y lo del cupo es la parte de servicio del Estado que, digamos, que pagan esas comunidades autónomas. El régimen es equivalente a País Vasco y Navarra. En el caso de llevarse a cabo este acuerdo, Cataluña pasaría a recaudar y quedarse 53.000 millones de euros, el doble de lo que supone actualmente.
No sé, cuando las cosas son como lo que parecen, por mucho que María Jesús Montero se esfuerce, luego te aparece un inspector de Hacienda, que a lo mejor de Hacienda sabe algo, que lo deja muy clarito.
Efectivamente, porque además lo ha contado perfecto. Bueno, en nuestra sección de fiestas populares nos hemos ido hasta Aragón, a Zaragoza, en concreto a Tarazona, para conocer el cipotegato.
¿Por qué te ha llamado la atención? En la reunión has dicho, ah, ¿se llama así?
Sí, porque...
¡Ay, qué escándalo!
No, porque no sé, me ha parecido un nombre muy curioso.
Pues ya lo han explicado por qué.
Ya lo han explicado y ahora vamos a ello. Bueno, un ciudadano elegido a sorteo se disfraza de bufón medieval y recorre las calles mientras le zarandean y le tiran tomates. ¿Cuál es el origen de esta tradición? José Antonio Decano es el concejal de festejos de Tarazona.
Cuando estábamos comentando esta tarde en la reunión de la redacción, oye, esta fiesta, Tarazona, tal, el cipotegato, lo primero que ha dicho alguna compañera es, ¿cipotegato? ¿De dónde viene el nombre? ¿Esto
sí,
qué es?
Cipotegato es un personaje que los orígenes dicen que era una figura que salía en la procesión del Corpus, un poco para ahuyentar a los niños y demás, y que llevaba un palo del cual colgaba un cipote de gato, ¿vale? Cipote de gato,
sí, sí,
es la vejiga del gato, y ahí viene el nombre de cipotegato.
El cipote del gato.
Efectivamente.
Pero mucho, viene así, o sea, la etimología.
Pero bueno, al menos pues han solucionado nuestras dudas.
El concejal José Antonio Ducando.
Eso mismo, ha solucionado nuestras dudas, José Antonio. Bueno, tenemos la vuelta del cole en nada, por eso en Salud Mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno hemos charlado sobre la apatía por el estudio. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos?
Ayudarles a establecer metas específicas, como por ejemplo orientarles a lo que espera lograr, ¿no? ¿En qué dirección ir? Sobre todo hay que gestionar el tiempo identificar y cambiar esos pensamientos negativos y esas creencias erróneas, irracionales, que están relacionadas con lo que es estudiar. Por otro lado, ayudarles a construir la autoconfianza.
Bueno, y hablando de consejos, nuestro compañero Gonzalo Zavalla nos ha traído unos cuantos para ahorrar en esta vuelta al cole.
¿Y él qué sabe? Bueno. Se sigue costando dinero. ¿Es que sabe?
Como no padre experimentado si nos ha traído y no lo sabemos.
No lo ha dicho.
Oye, es disco de oro, nunca se sabe. A lo mejor tiene, yo qué sé, una doble vida.
Como los de Oasis.
Por ejemplo, luego iremos a ellos. Bueno, esta vuelta al cole va a ser una de las más caras de la historia y es que entre los libros y también el material escolar la cosa se acaba disparando.
Hay muchas familias que con este panorama tiran del mercado de segunda mano, pero es que hay otros gastos a tener en cuenta como las cuotas de comedor o las guarderías. Para ahorrar, las asociaciones de consumidores dan dos consejos. Preguntar en el colegio por los programas de libros gratuitos y no salir de compra con los hijos, porque piden mucho y terminamos cayendo.
Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Claro, se ríe hace como diciendo, yo soy de esos.
Yo soy el que cuando va a la tienda a comprarse los lapiceros y el estuche, dice, quiero este, mamá,
claro,
que tiene forma de Gonzalo, Rayo McQueen.
Gonzalo.
De la Patrulla Canina.
Gonzalo en el máster de copia hacia eso.
Bueno, en fin, que ha sonado, y también voy yo ahora, que verás, ha sonado la sintonía de Shrek, todo muy maduro en conjunto.
Sí, no, lleváis un día.
En un momento del programa. Y no he podido evitar.
Parecéis políticos españoles.
Efectivamente, y no he podido evitar preguntarte lo siguiente. ¿Has visto Shrek?
¿La peli?
Sí. Es una de mis pelis favoritas.
Sí, te creo.
¿Te recuerda a Fiona?
No. Me gusta más Fiona.
Bueno, recordamos a todo el mundo, por si alguien no lo sabe, que Shrek es un ogro. Fiona, su mujer, es una ogra.
Una narizota así tremenda.
Efectivamente. De color verde y con las orejas así salidas.
Correcto.
Así que nada, gracias Ángel por el cumplido. Así que te la voy a devolver.
Mira, el del cole.
Te
ahí
la
está en la cabina.
Aquí está Gonzalo Zavalla, que acudió a nuestra llamada. Sí. Bueno, te la voy a devolver. Y como sé que a ti te gustan mucho los hermanos Gallagher.
No es que me disgusten, es que me caen como una patada. No me han hecho nada.
Pues eso.
Un saludo a la Gallagher
familia. Efectivamente.
Por cierto, son tres hermanos, al otro ya le desprecian.
Al otro
ni
ya
le insultan.
Ni lo han desterrado.
Ni
bueno,
le insultan.
Lo dicho, que vuelve Oasis, así que vamos a escucharlos.
Se han llamado de todo menos guapo. Se han tirado hasta la guitarra a la cabeza.
Sí, es que a veces tener hermanos es difícil.
Sí.
Hay
sí,
que ser comprensivos
sí,
con
sí.
ellos.
Pues sobre todo a la hora que pongan la pasta otra vez, 15 años después, y entonces vuelves ya pelillos a la mano.
Efectivamente.
Hasta que te mate.
Ya son una familia
me lo
feliz.
Llevo. Sí, muy feliz. No hay más que verlo. Equilibrado, siempre ha sido muy equilibrado.
Muy normales. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, antes de que te dé una úlcera,
como no.
Sigamos escuchando a estos
dos.
Bueno,
si no me ha dado una úlcera ya, trabajando con quien trabajo.
Es verdad, también es verdad.
Estómago a prueba.
Efectivamente. Bueno, por si alguien nos ha enterado, vuelve Oasis, la historia de dos hermanos que no se soportan. Pero quiero que escuches cómo lo has contado tú. Se nota que la vuelta del grupo te entusiasma.
A ver, llámame mal pensado. Aparece el tema de la pasta y a lo mejor eso ayuda. Así que lo que antes era un no rotundo, por amargado, capullo, vejestorio, arrogante, vago y miserable, ahora es un venga, sí, que volvemos, brother. Y que harán una gira conjunta, de la manida los dos. Si no se matan antes, comenzarán el 4 de julio en Cardiff. Toda esta historia la han resumido ellos mismos así. Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. Encima cursista.
Lo dicho, que te encantan, Oasis, te encanta.
40 y tantos millones de euros dicen que puede sacar cada uno de ellos por la gira de este próximo año.
Y saldrán las entradas y se agotarán enseguida.
Seguro.
En fin,
joder.
Hay gente pato.
Todavía se han insultado poco.
Aún se escupirán en el concierto.
La verdad es que son buenos, ¿eh?
Sí, eso sí, han hecho himnos.
Oye, si es posible, nos despedimos con otros.
Hombre, por supuesto. Además, te he preparado unos buenos. Al menos a mí me gustan mucho. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Pearl Jam. Tal día como hoy hace 33 años, en 1991, publicaron uno de los álbumes más influyentes de la década de los 90. Estamos hablando de Ten, un trabajo que incluye temazos como este, Even Flow.
Así para acostarse, ahora te pones el pinganillo tranquilito. Sí,
claro.
Tranquilito. Pues mañana más.
¡Hala!
¿Hala qué?
¡Hala! Porque adiós.
Gracias, Silvia. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
entramos en terreno habitual del partidazo de COPE, que va a empezar enseguida, con Juanma Castaño en directo desde el Teatro Pedro Muñoz.